Bien, pues vamos a empezar ya esta segunda grabación, este segundo examen que estaba previsto y tenemos ahora pues el examen de la primera semana de febrero de 2018. Y vamos a seguir un poquito pues con la misma línea que en el examen anterior que hemos estado hablando, aunque bueno, hay algunas cuestiones que intentaremos pues no sé, reiterativos, en este sentido. Bueno, aquí lo primero que nos habla es escribir las estructuras resonantes de la anilina, teniendo en cuenta que el nitrógeno tiene un par de electrones y compartir, y en base a estos resultados indicar las posiciones que serán atacadas preferentemente por un reactivo electrófilo. Y después comparar la acidez de la anilina y de la ciclohexilamina. De la anilina y de la ciclohexilamina. Comparar la acidez. Bien. Bueno. Tenemos que saber que si nosotros nos están diciendo indicar las posiciones que sean atacadas preferentemente por un reactivo electrófilo, tenemos que ver aquellas posiciones donde tienen una carga negativa al carbono, porque será más rico en electrones y por lo tanto un electrófilo irá en ese carbono. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la anilina sin protonar, porque si fuese protonada ya sería otra cuestión. No existirían esas formas resonantes. ¿Me explico? Uy, perdón. Esto es la anilina y tiene este par de electrones que se puede deslocalizar en el anillo bencénico. Mientras que si está protonada, porque está en medio ácido, ya no tenemos esa opción. Y eso sea simplemente un grupo desactivante, con un efecto menos I. Y que va a orientar a meta. Mientras que aquí no, tenemos un menos I, pero un más M. Y orienta a orto y para. Más M más importante que menos I. Veamos la diferencia. Es decir, si nosotros tenemos anilina y queremos hacer una nitración, nítrico en sulfúrico, protonaremos la anilina y nos orientará a meta. Y desactivará el anillo bencénico, evidentemente. Tendríamos que protegerla previamente. ¿No? Formándola frente a mira, lo hemos visto en el anterior examen, la acetanilida, proteger, para que pueda orientar a orto y para, preferentemente en para por ese volumen, por ese tamaño más voluminoso. Muy bien. Aquí tenemos. Se ve un poquito pequeñito, pero lo veis, ¿no? ¿Dónde tenemos las cargas negativas? Aquí tenemos una, aquí y aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente será atacado preferentemente en posiciones orto y para. Orto y para. Que es donde se localiza la carga negativa. Fijaos cómo se queda deslocalizada esta carga negativa. Bien, y cuando hablamos de la acidez, ahí tenemos que ir con cuidado, ¿no? Cuando hablamos de la acidez de la anilina y de la ciclohexilamina, estamos hablando de acidez, no de basicidad, Ojo, estamos hablando de acidez de una amina, que es poco frecuente, que una amina ceda un protón. Lo normal podría ser pensar que nos hablen de la basicidad de una amina, ¿no? Porque las aminas son esencialmente bases, no son ácidos, Pero bueno, también pueden ceder un protón en condiciones adecuadas y actuar como ácidos. Entonces, ahora mentalmente tenemos que pensar cuál de las dos nos va a generar el anión más estable, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Esto me vais a permitir que lo escriba. Aquí lo que tenemos. Esta sería esta especie, y en el caso de la cicloxilamina, aquí no tiene sentido hablar de localización, ¿no? En el ciclo, evidentemente. Sí, vale, nos salimos de trazo, ¿eh? ¿De acuerdo? Pensemos un poco. ¿Cuál es más básico? Veamos. Esta carga negativa que se nos genera aquí, vamos a ver, está claro que el que sea más básica será menos ácida también. Y cuando hablamos de basicidad, ¿es tendencia a qué? A catar un protón. ¿No? ¿Sí? Veamos. Un momentito. Bueno, ¿qué sabemos nosotros? Que la basicidad depende de la disponibilidad del par de electrones del nitrógeno, ¿de acuerdo? Electrones en el anillo bencénico, por lo que es menos básica, ¿no? Es menos básica. ¿De quién? Que la cicloxilamina, ¿no? Pero hay que decir que la acidez, si es menos básica, querrá decir que es más ácida. ¿Por qué? A ver, ¿nos acordamos de que K sub A por K sub B es igual a 10 a la menos 14? Si comparamos, la que tenga la K sub B más grande tendrá la K sub A más pequeña y viceversa. Ácidos y bases conjugados. Además, ¿qué ocurre aquí? Que la carga negativa que tenemos aquí se puede deslocalizar en el anillo bencénico. Y estabiliza esta estructura y hace que la anilina sea más ácida que la cicloxilamina, que no puede deslocalizar. Es menos básica, pero es más ácida. Y es más ácida porque o sea que aquí no estamos comparando lo mismo, porque cuando hablamos de basicidad, perdonadme, estamos yendo aquí, a formación de esta especie NH3+. Entonces, esto aquí ahora no tiene sentido hablarlo, porque no es su sistema conjugado, ¿De acuerdo? Ojo. Evidentemente, aquí, cuidado, al retener con este par de electrones, esto hace que sea menos básico que en el caso de la cicloxilamina. ¿Vale? Pero si miramos hacia la derecha, la acidez, nos damos cuenta que la carga negativa, ¿no?, que nos genera la anilina, al perder un protón, puedes localizarse en anillo bencénico y esto hace que sea más ácida. Más ácida, por lo tanto, la anilina que la cicloesilamina. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el 2. Dice, la calefacción del fenantreno con óxido de cromo y sulfúrico. Bueno, el fenantreno, sabéis que es un policiclo aromático, ¿no? Un fenantreno que tiene las posiciones 9 y 10 más reactivas, muy reactivas, ¿eh? Ojo, posiciones 9 y 10 bastante reactivas. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es una oxidación. Una oxidación con óxido de cromo y sulfúrico. Con óxido de cromo y sulfúrico. ¿Sí? Con óxido de cromo y sulfúrico. Y se nos corresponderá, se nos formará la correspondiente cetona. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos, ¿no? Fijaos cómo en posiciones 9 y 10 se nos forma la correspondiente cetona, la dicetona correspondiente, ¿eh? La correspondiente dicetona. ¿Sí? La correspondiente dicetona. ¿Sí? Muy bien. Bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta, ¿no? Veamos qué nos piden ahora a continuación. Esto si queréis, si vais a la parte del tema de policiclos, ¿no? Tendréis allí el fenantreno, el antraceno y las reacciones que tienen lugar, ¿eh? ¿De acuerdo? Compuestos aromáticos policíclicos, ¿eh? Concreto página 672 en este caso, que nos da el fenantreno con esta oxidación, la 910 fenantraquinona. La 910 fenantraquinona, ¿eh? Sí, son las posiciones 9 y 10 las más reactivas, ¿eh? Tiene un mayor carácter, ¿eh? Electrófilo para reaccionar, ¿eh? En esta oxidación. Seguimos. La calefacción del ácido 4-aminobutanoico. Aquí con el 4-aminobutanoico tenemos una amina en un extremo, un ácido por el otro, y al ser de 4 carbonos esto nos va a permitir hacer un ciclo, una lactama, ¿no? Una amida interna. Una amida interna. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos, ¿no? Calefacción del ácido 4-aminobutanoico y tenemos un ciclo de 5. ¡Ojo! ¿Qué estamos teniendo aquí? Pues, evidentemente, el grupo amino. El grupo ácido y se formará la correspondiente amida. ¿Eh? Pero no es un ataque al grupo carbonilo aquí ahora, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay una pérdida de agua, una adición-eliminación, ¿eh? Se adiciona al grupo NH2, ¿no? Y se pierde una molécula de agua. Y seguimos teniendo, seguimos teniendo ese grupo carbonilo. Bueno, la reacción, evidentemente, sería este ataque. Veamos, a ver. ¿Vale? ¿Sí? Podría ser por esta vía, y después la pérdida de una molécula de agua, ¿vale? Adición, eliminación, Bueno, no os cuento nada nuevo, ¿De acuerdo? Estaba mirando. Otra reacción más. A ver. Bueno, otra cosa que nos vamos a encontrar aquí, pero esto ya va a ser diferente, porque aquí va a ser adición y después eliminación. Eliminación, una deshidratación, que es la siguiente reacción. Fijaos. A continuación es la 2,4-pentanodiona con la fenilhidrazina. Claro, la fenilhidrazina tiene grupo NH, NH2, ¿no? La fenilhidrazina. Tenemos este carácter nucleófilo y tenemos aquí dos cetonas. ¿Vale? Entonces, evidentemente que va a haber un ataque del grupo carbonilo, ¿no? Se va a formar un OH, ¿no? A ver, el correspondiente a cóxido, ¿no? Después tendremos la eliminación de una molécula de agua, ¿sí? Para formar una imina y después el segundo nitrógeno se va a unir con el otro grupo carbonilo para formar la correspondiente enamina. O sea, una amina secundaria. La primaria, una imina, y la secundaria, una enamina. Vamos a verlo esto, porque así, visto así de palabra, no queda claro, ¿no? ¿A que no? Venga. Pues es que aquí... aquí lo tenemos. Fijaos, El grupo NH2 se une a un grupo carbonilo y el siguiente, el grupo NH, al otro grupo carbonilo, previa deshidratación. De manera que tenemos un ciclo de 5. Son dos ataques nucleófilos, uno a cada cetona, con la correspondiente pérdida de una molécula de agua, dando la imina en primer lugar, aquí tenéis la imina, la imina y la enamina, ¿De acuerdo? Se ve pequeñito. Pues ver que realmente esto forma un ciclo, Se cierra formando un ciclo de 5 que es muy estable. Sabéis que los ciclos de 5 y de 6 son muy estables y siempre que se pueden dar, pues adelante con ellos, ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Y la siguiente pregunta, en este ejercicio 2, es la reacción, ¿no?, de la estalinida potásica. Con 4-cloro-butanonitrilo. Con 4-cloro-butanonitrilo, seguida de hidrólisis en medio ácido. La estalinida potásica. ¿Eh? Eso es lo que se llama la síntesis de Gabriel, ¿no? Si queréis ir a la página 544, o mejor dicho, en el apartado 17.6, método de obtención de aminas, donde tenéis ahí la estalinida, que con carbonato de potasio me da la estalinida potásica. ¿Eh? Es esta estalinida potásica, que tiene un carácter nucleófilo, la que ataca, ¿eh?, a este derivado halogenado, al 4-cloro-butanonitrilo, ¿no?, al carbono, que soporta el 4-cloro, ¿no?, que tiene mayor carácter electrófilo por el efecto electroatrayente del cloro. El cloro produce un efecto electroatrayente. Por lo tanto, el nucleófilo irá a ese carbono. Esto es lo que se llama la síntesis de Gabriel, hemos dicho, ¿eh? ¿De acuerdo? Para la obtención de aminas. Pero en este caso, además, fijaos, aquí tenemos que se formaría la amina por esta unión, ¿eh? ¿La veis? Esta unión, ¿vale? Pero, a su vez, esta hidrólisis y esta acidificación, la hidrólisis de un grupo nitrilo, ¿no?, nos da en primer lugar la amida y después, siguiendo la hidrólisis, el grupo ácido. ¿De acuerdo? Y de hecho se obtiene este producto. ¿De acuerdo? Es importante que lo tengáis presente, ¿eh? Sí, bueno. Vamos al ejercicio 3 ahora, ¿eh? Dice, escribir las siguientes reacciones indicando los productos que se forman, ¿eh? Bueno, más que ver la solución primero, vamos a intentar explicar un poco lo que consiste y después vemos la solución, si os parece. El ácido propanoico con tribromuro de fósforo, ¿eh? Bueno, es decir, esto es un método de síntesis de cloruros de ácido, ¿no? Método de obtención de cloruros de ácido. De halogenuros de ácido es el tratamiento de los ácidos con cloruro de tionilo, tricloruro de fósforo, tribromuro de fósforo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene lugar? Bueno, pues tiene lugar, ¿no?, la formación del correspondiente cloruro de ácido. Un cloruro de ácido que es muy reactivo, mucho más reactivo el cloruro de ácido que el ácido en sí. ¿Por qué el cloruro de ácido es tan reactivo con respecto al ácido? Bueno, ya lo imagináis, ¿no? Porque esa mayor reactividad, es decir, que es más reactivo el cloruro de ácido que el ácido y que el éster, claro, incluido, ¿eh? Menos delta, menos delta. Es que este efecto menos I del halógeno hace que este carbono, este grupo carbonilo, sea mucho más electrófilo. Al ser mucho más electrófilo, es mucho más reactivo. Y de hecho, los cloruros de ácido, ¿no?, reaccionan con mucha mayor rapidez para formar las correspondientes amidas, ese enlace peptídico correspondiente, aunque sé que hace, por ejemplo, un polímero, pues el cloruro de ácido es mucho más reactivo, ¿eh? Está claro, ¿no? El nylon, por ejemplo, ¿no? Está claro que si trabajamos con el cloruro de dipolilo, ¿no?, será más rápido que no trabajar con el ácido en sí. La reacción será más eficiente, mucho más, es un electrófilo, un mayor electrófilo. ¿De acuerdo? ¿Eh? Un mayor electrófilo. Bien, pues volvamos y vamos con la siguiente reacción. Dice que tratamiento de ácido benzoico con pentacloruro de fósforo y posterior tratamiento con benzilamina. Y posterior tratamiento con benzilamina. Fijaos, ahora un ácido, ¿eh?, como es el ácido benzoico, ¿no?, lo tratamos con PCl5. ¿Qué voy a obtener? Otra vez el cloruro de ácido. Voy a cambiar de posición que me salgo de la gráfica, de la escala. Y después, si trato con una amina, como la fenil, ¿no?, la benzilamina, tendré la correspondiente amida, la correspondiente amida, ¿eh?, la correspondiente amida. Amida, la correspondiente amida, ¿vale? Vamos a verlo, la solución. Aquí lo tenéis, ¿no? ¿Sí? Vale. El C dice, el anión metil sulfinil metilo con benzofenona, seguido de hidrólisis ácida. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, nos tendremos que incorporar ahora al tema 6, ¿no? Vamos a ver el tema 6, lo habíamos abierto por aquí, ¿eh? Y vamos a ir en concreto a la página, creo que la página 8. A ver. Aquí abajo, ¿no? Aquí tenemos el anión, ¿no?, el anión del metil sulfinil metilo, ¿eh?, con pérdida de un protón, ¿no? Anión del metil sulfinil metilo. ¿Vale? Que en este caso, reaccionando con la benzofenona, aquí tenéis, este carbono nucleófilo ataca al grupo carbonilo, ¿no? Como veis, ¿sí? Dando el correspondiente fenóxido, alcóxido, el correspondiente alcóxido que acidificando, nos da lugar al 2-metilsulfinil-1,1-difenil etanol, ¿no? Bueno, a ver, pensad, que bueno, esto está pequeñito, pero lo podéis descargar, ¿eh? ¿De acuerdo? No tiene que ser un problema, ¿eh? Vamos a la solución, también, aquí lo tenemos, ¿no? Veamos, aquí tenemos el anión, el grupo carbonilo, el alcóxido y después la acidificación e hidrólisis. Bueno, la acidificación en agua y simplemente para dar el correspondiente alcohol, ¿eh? Ahí se finalizaría la reacción. ¿De acuerdo? Bueno. Nos queda uno más. El D. A ver qué nos dice el D. Uno, dos, butanodiol con terputil difenil clorosilano en presencia de una base. ¿Eh? Aquí, esto también correspondería al tema 6, ¿eh? Y nos damos cuenta que este sistema, esta reacción con este compuesto tan voluminoso, ¿eh? Con el terbutil-difenil-clorosilano, en presencia de una base, lo que hace este grupo tan voluminoso es doble. Uno, va a reaccionar selectivamente con el alcohol primario y lo va a proteger. ¿Y por qué selectivamente? Porque es muy voluminoso, y al ser muy voluminoso la diferencia de velocidad de reacción entre el primario y el secundario va a ser más significativa. No va a competir menos la reacción con el secundario al ser tan voluminoso, porque es mucho más favorable con un alcohol primario. Será mucho más favorable con un alcohol primario. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir, ¿eh? Vamos a verlo, ¿no? De todas formas. Aquí lo tenéis, ¿no? ¿Veis la reacción con el alcohol primario? ¿Por qué? Por al ser tan voluminoso, ¿no? Reacciona preferentemente con el alcohol primario, ¿vale? Y se utiliza para proteger. Para proteger, ¿no? Reacciona con el grupo OH que está menos impedido, ¿no? Y se utiliza el protector para que después podamos hacer una reacción, la que deseemos, con el otro alcohol. Porque el primario va a estar protegido y no va a reaccionar, no se va a oxidar, no va a reaccionar con otros compuestos, etc. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora nos piden en el 4. Vamos a verlo. explicar el orden de reactividad frente a un nucleófilo del etanal y dos cloroetanal. Esto antes ya lo hemos comentado un poquito, ¿eh? Sabemos que el etanal sería... Uy, perdón. Con esta carga positiva, ¿no? Digamos, esto serían formas resonantes, ¿no? ¿Sí? Y en el caso, claro, aquí tendríamos un efecto masí. Pero el cloroetanal... tendríamos un efecto menos I. Al tener un efecto menos I, hace que este carbono esté menos estabilizado con esta carga positiva y hace que sea más reactivo este carbono. Sea más electrófilo. Sea más electrófilo este carbono que no este otro. ¿Vale? Y por lo tanto, sea más reactivo el cloroetanal que no, que el etanal en sí. Entonces, la presencia de grupos desactivantes, como es el cloro, que tiene un efecto menos I, no, hace que el carbono sea más electrófilo y, por lo tanto, sea más reactivo, ¿no?, que el etanal, que carece de ese grupo desactivante, que solo tiene un grupo más I, activante. ¿Vale? Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, escribir la estructura de todos los carbaniones que se pueden formar al tratar con etóxido de sodio etanol la 2-pentanona y el acetilacetato de etilo, 3-oxobutanoato de etilo. Ojo, el 3-oxobutanoato de etilo, que sabéis perfectamente que se utiliza en la síntesis acetilacética, ¿no? ¿Vale? Y que da un carbanión muy estable, deslocalizándose esa carga negativa con los dos grupos cetona existentes, ¿no? Vamos a verlo, a esto si queréis, ¿no? A ver cómo tiene lugar, ¿eh?, esta deslocalización. Aquí tenemos, ¿no?, en primer lugar, ¿no?, con la 2-pentanona, y fijaos que se nos puede formar dos carbaniones, ¿no? Dos carbaniones. Uno, con el carbono que tenemos a la izquierda, vamos a subrayarlo, tenemos el primer carbanión. Aquí tenemos, y el otro carbanión, aquí. Tenemos el otro carbanión, ¿no?, que estarían estabilizados formando los correspondientes enolatos, ¿no? Evidentemente, está claro, ¿eh? Pero, fijaos como en el otro compuesto, ¿no?, este carbanión que tendríamos aquí estaría estabilizado por dos grupos cetónicos, por dos grupos carbonilos. Carbarión más estable por resonancia con dos grupos CO. Los anteriores solo tienen una resonancia. Solo tienen una. Los anteriores solo tienen una forma resonante, cada uno de ellos. Sin embargo, este tiene dos formas resonantes, formando dos posibles enolatos. Los posibles enolatos, ¿no? Que con dos grupos CO, ¿de acuerdo? Entonces se formarían dos grupos, y tendremos dos grupos, ese carbanión será más estable, sin duda, que el correspondiente de la 2-pentanona, ¿de acuerdo? Porque puede estabilizar esa carga negativa con los dos grupos CO, carbonilo, ¿no? Correspondiente formando esos dos enolatos que veis ahí, ¿vale? Bien, pues vamos ya con la pregunta 5, ¿no? Dice formular la estructura de uno de los tripéptidos que se pueden formar con alanina, fenilamina y leucina. Aquí hubo una pequeña incidencia en el examen, ¿no? Y era 4-metilpentanoico y parece ser, pero bueno, no es relevante porque se admitió de las dos maneras, ¿vale? Bueno, ahora aquí dice uno, ¿cómo lo vemos a esto? Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver el enlace peptídico de alguno de ellos. Bueno, es que dice que además el enunciado, ojo, lo que nos dice, dice indicar los enlaces peptídicos y los aminoácidos N-terminal y C-terminal. Bueno, aquí tenemos alanina, fenilalanina, leucina, y tenemos aquí en el enlace péptico. Uy, perdón, no lo podemos hacer así porque no se nos queda. A ver. Bueno, voy a coger este, por ejemplo, de aquí, que es alanina, leucina y fenilalanina, y el enlace. Aquí tenemos un enlace peptídico, ¿vale? Y otro enlace peptídico. Enlace peptídico, grupo carbonilo de la alanina con el grupo amino de la leucina. Y el segundo sería grupo carbonilo de la leucina y grupo amino de la fenilalanina. Y tendríamos como carbono terminal y N-terminal, pues aquí tendríamos el carbono terminal de la fenilalanina y el nitrógeno o el grupo amino terminal de la alanina. Si queréis, hacemos un ejemplo más. Vamos a hacer un ejemplo más. Este de aquí abajo, que habla de la leucina fenilamina, ¿no? No, la fenilalanina, ¿no? Tenemos la alanina, bueno, este sería la leucina, la fenilalanina y la alanina. ¿De acuerdo? Venga, la leucina. La leucina tendríamos este enlace peptídico. Con el grupo carbonilo de la leucina y el grupo amino de la fenilalanina. ¿Vale? Y el otro enlace peptídico sería con el grupo carbonilo de la fenilalanina y el grupo amino de la alanina. De manera que el carbono y el nitrógeno terminal tendríamos el grupo amino terminal, que estaría de la leucina, y el grupo ácido terminal de la alanina. ¿De acuerdo? Y el apartado B, ya que sería lo último que nos quedaría, ¿no? Sería, nos da para aquí de pasar a la proyección de Howell, la estructura de la D-glucosa, indicar el carbono anomérico, ¿no? Bueno, aquí estaríamos trabajando, si queréis, en esta parte, los carbohidratos, página 723, si queréis, ¿no? Y lo primero que tenemos que pensar, ¿eh?, es que lo primero que se forma, evidentemente lo que tenemos que se forma aquí es un hemiacetal, ¿no? Un hemiacetal, ¿eh? Aquí tenemos un hemiacetal, ¿no?, con la proyección de Fischer, ¿eh? Aquí lo tenemos, ¿eh? El hemiacetal con la proyección de Fischer. Y ya en este hemiacetal, con la proyección de Fischer, ¿no?, nos fijamos cuál es el carbono anomérico, ¿eh? ¿Cuál va a ser? El carbono anomérico. El carbono anomérico lo vamos a señalar, ¿eh? Es este de aquí, ¿eh? Aquí lo señalo, que es la unión del grupo carbonilo, ¿eh?, con el grupo OH, ¿no?, que tenéis aquí. ¿Lo veis? Y se formaría un hemiacetal cíclico. Un hemiacetal cíclico. Entonces, este grupo OH, que está pintado en un caso en azul y en otro caso en rojo, ¿eh?, ¿vale?, en rojo quiere decir que estaría por encima del plano, ¿no? Es decir, en cis con el grupo CH2 OH, y en azul estaría en trans, ¿eh?, estaría por debajo del plano y estaría en trans con el grupo CH2OH. Aquí lo vemos en cis y aquí lo vemos en trans. ¿De acuerdo? De manera que cuando tenemos que estar en trans, tenemos lo que se llama el anómero alfa. Y cuando está en cis, el anómero beta. Fijaos en esta proyección, pero mejor en la proyección en silla, fijaos en silla, cómo efectivamente tenemos aquí en cis, con este OH, y aquí en trans. ¿Eh? Y aquí en trans. Aquí, en esta especie de ciclo, es la proyección de Howard, ¿no? Tenéis el anómero beta y el anómero alfa, ¿no? ¿Vale? Estos dos anómeros que se diferencian en la posición del OH. Que se diferencian en la posición del OH. Si os dais cuenta. La primera es la proyección de Fischer. la proyección de Haworth y después ya la que ya conocéis, ¿no? De química orgánica 1, ¿no? La proyección sencilla, o sea, conformación es sencilla, ¿no? Donde siempre pues el mayor número de grupos en posición ecuatorial hace que sea más estable, ¿no? Daos cuenta de ese detalle, que en el anómero alfa tendría el grupo H posición axial. Estos anómeros alfa y beta pueden experimentar lo que se llama una muta rotación, que es la transformación, abrirse el ciclo y transformarse, ¿no? De la forma alfa a beta o viceversa. Interconversión de los semiacetales del aldehído. Bueno, esto se llama la muta rotación, ¿de acuerdo? Bien, ¿algún detalle más que considerar de todo lo que hemos visto? Yo creo que aquí hay que tener muy en cuenta, ¿no?, cómo se produce esta unión del grupo aldehído, ¿eh? ¿Vale? Esta unión del grupo aldehído, ¿no?, con este grupo OH, formándose un hemiacetal, ¿vale? Y evidentemente tenemos dos posibilidades: que el grupo OH quede por debajo del plano o quede por encima, ¿no? Y de ahí la presencia de los dos anómeros, alfa y beta. Y ese OH, cuando está por encima, en cis, se le llama anómero beta, y cuando está por debajo, en alfa, ¿no?, sería posición anómero alfa. ¿De acuerdo? Beta y alfa. Bueno, pues esto es un poquito todo lo que es este otro examen, ¿no? Como veis, ¿no? Creo que bastante completo y evidentemente he intentado de una manera u otra hacer referencia pues a la bibliografía básica que tenéis, a las unidades didácticas, para que veáis que todo está relacionado, que muchas de las cuestiones que se os plantean, pues bueno, podéis, si domináis el contenido, ¿no?, de esta, de las unidades didácticas, pues veréis cómo, si lo entendéis, pues os va a resultar bastante sencillo, ¿eh? El problema es que es un temario, como todo, es muy amplio, ¿no? El tiempo, pues, a veces no es todo el que podamos disponer, ¿no? En ese sentido, pues bueno, hay que ir trabajando. Espero que esto sirva de ayuda. Y si, de alguna manera u otra, veis que tenéis alguna duda al respecto, pues utilizáis el correspondiente foro, ¿no?, y se atenderá por un servidor o por el equipo docente. Muy bien, pues muchas gracias.